Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre es un inmenso placer estar aquí con ustedes en estas reflexiones, en estos temas. Y a mí me gusta mucho decir en estos conversatorios, en la conversación entre ustedes y yo, que aunque yo no los pueda escuchar, ustedes a través de sus mensajes de texto, sus llamadas, inclusive muchas veces, y le agradezco muchísimo, cuando van algunos cruceros, pues paran en Puerto Rico, que siempre les aconsejo, porque la verdad que es un destino muy lindo, pues, y casi siempre cuando es Puerto Rico, pues tienen muchas horas en una de esas paradas, que a veces todo el día, y muchos vienen a visitarme a la parroquia, a la comunidad de fe de Santa Bernardita. Y mire, a nosotros nos encanta la secretaria y pues tomamos fotografías. La verdad que la pasamos muy sabroso. Y entonces, pues, también ustedes me dicen y, bueno, y cartitas que me mandan. Y por lo tanto yo sé que esto está llevando a cabo lo que yo siempre he querido, que ustedes puedan tener un influjo de lo que Dios me ha dado, ¿no? Dios me lo dio gratis, pues yo lo doy gratis. Y mucha gente me dice, bueno, padre, ¿cuál es su estilo, ¿no? Yo no tengo ningún estilo. De hecho, yo no estudié esto. Esto ha sido verdaderamente un regalo de Dios porque yo, todos los sacerdotes estudiamos filosofía y teología. Después hacemos estudios posteriores, pues algunos, no todos. Y yo pues hice estudios posgraduados y fueron en derecho canónico, que yo le he hablado, para mí ha sido siempre fue una bendición también de ser canonista, porque me ha dado los instrumentos para ayudar en muchos aspectos de lo que es la disciplina de la iglesia, las leyes, las normas, pero sobre todo para tratar con personas divorciadas y separadas, con todo lo que eso conlleva. Es algo, yo veo a la gente a veces, claro, la ignorancia es atrevida, que habla de esto con una ligereza, no, esto es una cosa muy seria. Siempre se ha hecho muy serio y ahora sí hay muchas más, mucho más conocimiento para ayudar a estas personas que siempre están en una situación muy, muy delicada, muy, muy dolorosa. Porque fíjese, yo puedo estar casado con alguien, pero yo no quiero divorciarme, pero si la persona sí quiere divorciar de mí, ¿qué puedo hacer? Entonces después una persona pues queda sola y si es un hombre joven, una mujer joven, pues muchas veces quieren rehacer su vida. Y si están casados en sacramento, pues entonces hay que estudiar y hay muchas causales que muchas veces la pareja o las personas envueltas en la relación desconocen. De hecho, un día tenemos que hablar un poquito de eso en uno de los programas. Y usted tiene derecho, el fiel católico tiene derecho a que se investigue si usted tuvo un sacramento o no lo tuvo, ¿no? Una vez que se estudia, pues entonces hay una conclusión, una sentencia. Pero, de hecho, eso no tiene nada que ver con los medios de comunicación, pero Dios me puso aquí, yo le debo esto a Dios, por supuesto, que a través de la señora Mercedes Huelzo, que le está muy estimada por mí, le mando un abrazo, un cariño, y ella pues, compartió con la que era en ese momento la directora de todo lo que es español, Natalie French. Y ella pues me llamó y yo hice un programa, como yo creo que les he dicho anteriormente, que era La Familia hacia el año 2000. Por eso yo sé que yo llevo aquí 25 años, ya un poquito más. Y entonces pues una vez que terminó, la madre expresó que ella quería que yo me quedara. Y entonces empezó aquella temporada con Caminemos con Jesús. Después de ello vino Camino a la Santidad, ambos que la verdad que los disfruté muchísimo los dos, porque aprendí mucho. Me acuerdo que con la Camino a la Santidad eso me empujaba, me forzaba o me llevaba más que nada a estudiar la vida de los santos un poquito más a profundidad para actualizarlo. Acuérdense que eran, se cogía uno y ese uno, pues yo le hablaba y después decía, mira lo que hizo, mira lo que nos propone, y pues son estímulo e intercesores. Los hombres y mujeres canonizados, la iglesia lo hace porque viendo que han vivido una vida heroicamente para Dios, pues entonces se nos los presentan como hombres y mujeres que han ido hasta las últimas por Dios y nos estimulan. Yo me imagino a ellos diciendo, yo lo pude con mis limitaciones, mis defectos, porque los tuvieron, pero con todo eso yo me propuse, me puse para eso y yo ahora estoy con Dios. Entonces nos estimulan. A veces uno está, ay, no vale la pena, no, nos estimula y si al mismo tiempo interceden por nosotros. Así que ese fue para mí, fue una bendición. Entonces ya después me invitaron a un programa de una hora, que es el que tenemos ahora, que yo le puse Mientras el Mundo Gira. Y desde entonces pues hemos tenido esto, son muchos años, parece que comienza como el bolero, ¿no? Parece que fue ayer, pero no, fue más que ayer. Y yo, para mí siempre ha sido como un conversar con ustedes de temas que yo los escojo a veces por inspiración de Dios, no inspiración divina. Pero después viendo cosas que suceden, lo que está sucediendo, pues yo hablo y para proponerles algo como lo que hoy vamos a estar proponiendo, que ya me ven aquí, ¿no? Con el rosario en la mano. Porque el tema de hoy es con el rosario en la mano, oremos por la paz. Aquí los tengo. Yo me acuerdo de esto siempre de la Madre Teresa, yo la conocí en dos ocasiones, y algo que y siempre, ella siempre estaba así. Y es lo que tenía aquí en el rosario. Yo siempre lo tengo en esta bolsita, que lo tengo en mi bolsillo derecho. Y siempre le digo a los hombres, ustedes todos tenemos bolsillos, ¿no? Los pantalones. Pues entonces, yo aquí en el bolsillo derecho tengo siempre esta bolsita. Ahora lo saqué porque aquí tengo dos o tres cositas que tengo. También una medalla muy linda que un día me encontré, fíjense, muy bonita, de la Guadalupe, no sé si se vea bien. Muy bonita, estaba ahí y dice, pray for us. Abuelero Guadalupe, pray for us. La encontré tirada y la puse aquí. También tengo siempre un crucifijo, porque es muy importante con la medallita de San Benito. Y le estoy mostrando como muy íntimo, porque nadie conoce esto. Así que usted hoy por televisión tiene el detente que yo tengo, detente, ¿ve? El Sagrado Corazón está conmigo, que todo católico debe tenerlo, por supuesto. Y aunque usted no crea, y esto es algo que le voy a decir, esto es muy íntimo. Aquí, ¿qué más hay? No hay más cositas. Mire, aquí está San Miguel Arcángel, por supuesto. Y sabe, aunque usted no sabe dónde yo me... Le estoy haciendo unas intimidades, esto es único, ¿eh? Dado que comenzamos el mes de Rosario, pues un regalito por el mes de Rosario. Esto que está aquí es una medallita de San Miguel Arcángel, muy bonita en colores, y a que usted no sabe dónde yo la encontré, en una jabonera. Entonces, ¿cómo? Fui a lavarme las manos y cuando cojo el jabón, está esta medallita en una jabonera. Digo, ah, pues esto es muy directo, así que la tengo aquí también. Y la medallita de San Benito, por supuesto, y ya, ahí está todo. Así que, pero esto que usted ve aquí son los mismos. Son dos estampitas de las milagrosas, están descoloridas. Y una me la encontré en el piso. Iba caminando en alguna acera y me encontré con ella. Y siempre la imagen de la Virgen milagrosa, o sea, la Virgen, yo siempre he estado muy, para mí, yo siempre digo madre, 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 madre. Pero estas dos, esta, yo no ni me acuerdo cuál es, pero esta sí, esta en el piso, iba caminando y me la encontré. Así que, por eso, esto en el piso, esto en una jabonera, esta me la regaló alguien, esto también hace conmigo años, y esta que también me la encontré también en una mesa, en algún lado, que es la Guadalupana. Esto lo compré yo, que es el detente. Así que todo esto está en esta carterita que está aquí, que por cierto la compré aquí en WTN hace muchos años. No la venden ya, es de un material que ya no lo hace. Entonces, y aquí yo tengo mi rosario. Lo más importante es que aquí es donde yo guardo mi rosario, que lo tengo en la mano, porque como el programa se llama Con el Rosario en la Mano, pues quiero tenerlo en la mano. Y antes de empezar, vamos, porque hoy mucho quiero hablarles algo de una faceta del rosario que quizás no hemos compartido anteriormente, porque sí, hay temas que tenemos que prácticamente todos los años hablar de ellos, la Navidad, la Cuaresma, el Día del Rosario, pero como son temas tan abarcadores con tanta historia y son una bendición para Dios, de Dios para nosotros, pues siempre se le puede sacar una parte, otra parte y aprender siempre un poquito más de todos estos regalos que Dios nos da a nosotros como su iglesia que somos. Pues comenzamos ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mi vida personal, siempre he tenido un gran amor a la Virgen. Yo diría, bueno, todo el mundo, ¿no? Claro que todo el mundo. Yo creo que uno no puede ser católico sin amar a la Virgen. Al fin y al cabo, nosotros sabemos muy, muy bien que tenemos a Jesús por María, porque ella dijo un sí, y ese sí cambió la dirección de toda la historia. Y sobre todo cuando uno comienza a tratar, a entender el regalo que es esta mujer, que para nosotros no es solamente una mujer, es una mujer santa y es nuestra madre en la fe. Pero les voy a hacer una anécdota, porque va muy, yo creo que va mucho con quien soy como cristiano, católico y sacerdote, y sobre todo por la presencia suya en mi vida. Y esto lo sé por mi madre. Yo no vengo de un matrimonio, de un hogar católico como tal, porque mi papá, que en paz descansa, un hombre, papi era un hombre muy bueno, yo lo quiero y lo extraño, pero doblemente porque lo tuve muy poquito tiempo, pero mi padre fue un padrazo. Lo tuve hasta los 11 años, que por debido a todo lo que es, porque desgraciadamente no podemos hablar en pasado, tenemos que hablar en presente todavía, que es algo increíble que el mundo todavía tenga que hablar de los Castro, ¿no? Y de todo lo que ha dejado y sigue ahí, ¿no? Por esa revolución maldita. Es maldita porque ha maldecido un pueblo. Yo sé que esto te puede decir que es política, ¿no? Yo, si usted lo quiere creer así, lo siento mucho por usted, porque no es política, es vida. La vida de un pueblo. Un pueblo que ha sido totalmente traslocado. Como todo, todavía en Alemania usted ve que hay gente que estaba de una parte y de la otra, como usted habla con un coreano del norte y otro del sur. De hecho, ahora mismo me está tocando mucho porque tenía un problema con la pierna, ¿no? Un nervio de la pierna, y estaba con un doctor, que por cierto es mi doctor Jeremiah, se llama. Y un hombre, una dulzura de hombre, un hombre joven, muy dulce. Entonces, este habla tan suave, es que él siempre, y siempre te, si, cuando tú vengas, a veces uno le duele las cosas, ¿no?, que tienen que ver con los nervios y cosas así. Y cuando digo, siempre, muy cosas raras, siempre, padre, él habla en inglés, padre, ¿cómo está usted? ¿Cómo le sigue doliendo? Pero es bueno. Yo a veces me da pena decirle nada, porque es que tú lo ves como, te sientes lo que tú estás diciendo. Y yo, él tenía facciones orientales, y allí todo el mundo, sus secretarias también, son dos muchachas muy buenas. Y un día que voy a hacer un procedimiento, me dice, yo digo, ay, este médico es tan suave. Dice, me dijo, padre, siempre es así. Él dice, usted nunca lo va a ver a él. Bravo, nada, este habla con un tono de voz, y digo, pero él es, dice, padre, él es coreano. de padres coreanos, pero entonces me dice, pero Corea del Sur, digo, no, por supuesto. Y digo, ¿por qué tenemos que en el siglo XXI todavía hablar de personas que viven en un mismo territorio, pero son totalmente diferentes? ¿Saben por qué? Por un sistema que yo tuve la experiencia de tenerlo. Yo, como siempre digo, y es una frase de José Martí, yo conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas. Como usted habla con un venezolano, un nicaragüense, un cubano, entonces nosotros que ya no hablamos de lo que yo vi, lo que me dijeron, lo que estamos viviendo, y fíjate que son situaciones, son heridas abiertas. Y todo esto tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, porque la Virgen nos lo dijo, y de hecho tiene mucho que ver con esto. Y entonces, pero hablándole de que no vengo de una familia católica, porque papi, yo creo que mi papá era masón, ¿no? Y no en la cuestión de los curas, no. Mi mamá una vez me dijo algo, pero fíjense, son cosas que los papás no hablan un poco. Parece que en algún momento dado tuvo alguna situación con unos curas, no sé. Pero no, de hecho, cuando yo se lo dije, él se enfadó mucho. Después me pidió perdón, pobrecito, pero lo tenía porque no, que no y que no. Pero entonces mi mamá intervino, conoció a algunos de mis compañeros que eran cubanos, que a veces iban a Cuba a llevar alguna cosa. Y gracias a Dios, había un sacerdote que fue, por cierto, fíjense la vida, como es la cosa de Dios, era mi confesor, mi director espiritual en Puerto Rico, el padre Ovidio Ortega. Que su historia es muy linda, era el hermano de La Salle cuando él estaba en Cuba, cuando los votaron, pues los expulsaron. Después entonces él trabajó y después entró al diaconado permanente y se hizo sacerdote. Él siempre fue un hombre porque había sido hermano de La Salle. Y era un hombre, un cura, ni mandado a hacer. Yo lo quería mucho, me quería mucho a mí. Y entonces, pues, una vez que fue a Cuba, coincidimos, yo se lo presenté, porque él tenía a su mamá en Cuba, y cuando él iba a ver a su hermano y a su mamá en Cuba, pues siempre pasaba y saludaba a papi, y papi le cogió mucho afecto. Y fíjate las cosas de Dios. Él, en un momento dado, me dijo, mira, estate tranquilo, Willy. Pasé a saludar a tu papá, hablamos, lo confesé y le di la unción de los enfermos. Así que mi papá muere en el seno de la iglesia. Yo le agradezco, pero son cosas que yo, ¿qué le puedo negar yo a Dios cuando yo estoy sumamente endeudado con Dios? Por eso yo digo que yo estoy como los países del tercer mundo, que la deuda externa lo que hace es aumentar. Yo no sé por dónde va la deuda, porque nunca. Pues entonces vamos a ir un poquito para atrás. Entonces mi mamá era una católica más o menos, mami con el tiempo, eso sí le puedo decir. Yo, y usted dirá, bueno, todo el mundo dice lo mismo. Bueno, yo le voy a decir yo conocí a mi madre gallega, muy fuerte de carácter. Y hubo un momento, pero mi madre, con la renovación en el Espíritu Santo, mami tiene una transformación. No, que mi madre fue una mujer buena, entregada, servicial, pero carácter. Y mi madre se dulcificó. No, yo se lo digo, los 10 últimos años, mi mamá, el cura era ella. Ella me decía, güey, tú no puedes hablar así. Era increíble. Bueno, yo hago la anécdota, hacía sus oraciones. Y a veces cuando yo estaba de verano, ya tiene su cuarto, y me acuerdo que un día me levanto, voy a las cocinas y pasaba y escucho que estaba hablando su rosario. Y siempre ella decía, Jesucito, acuérdate que yo soy mamá. Y te pido que antes que Willy pierda la fe, que se muera. Entonces digo, yo le digo, mami, tú me estás matando. Dice, no, mi hijo, no. Es que yo, Dios te ampare de perder tu fe, mi hijo, porque ya, aunque no muera físicamente, ya estás muerto si tú pierdes la fe. Y yo le pido a papá Dios que eso no suceda. Mírame eso. Yo me quedé, porque yo no pido eso, eso lo pidaba mi mamá. Entonces, hablábamos mucho y en esas conversaciones, ella una vez hablando, me dijo, tú sabes, Willy, yo no me explico cómo tú eres sacerdote. No es que yo no tuviera la predisposición y todo, pero ¿de dónde te salió a ti eso tan jovencito? Porque mi hermana me lo dice, tú siempre quisiste ser sacerdote. Bueno, y yo siempre he estado en esto porque yo fui monaguillo. yo creo que teniendo siete años, ya yo era monaguillo en Colegio La Salle. Y es, o sea, que yo todavía había estado envuelto en todo esto, ¿no? Pero entonces ella me dijo algo que a mí me ha quedado mucho, ¿no? Y quizá eso tenga mucho que ver con esto, con el amor a la Virgen, con que la Virgen es mi madre. Y es que dice que ella, yo tenía 3 añitos, y mi papá le gustaba mucho el cine, mucho. De ahí saco yo la beta esa del cine, ¿no? A mí me gusta, claro, él me enseñó a tener gusto por el cine. De hecho, yo con 6, 7 o 8 años veía películas como Casablanca, cosas así. Y entonces, él iba mucho al cine y le dijo un día a mi mamá, en 10, 3 semanas, en Cuba, cosas que mucha gente no sabe, y a mí me cuesta mucho, pues la gente dice que uno es muy exagerado, que los cubanos son exagerados, pero usted puede buscarlo. En La Habana había más salas de cine que en Nueva York. Cines de barrio muy buenos. Y nada, habían creo que 100 y pico de cines, de salas de cine, de todo tipo, de todo pecunio. Y le digo a mi mamá, y yo tenía una señora que me cuidaba y me dejaba. Y ahí es donde empieza la cosa. Dice mami, porque al que le gustaba mucho el cine era mi papá. A mami sí, pero el que era papi era de ir lunes, viernes, jueves, martes, cosas así. Dice que estaban viendo la película y él empieza a decirle mi papá a mi mamá. Chica, vámonos para la casa. Yo con el niño. Mi mamá dijo, pero Peña, si el niño se quedó con su fulana. No, no, pero entonces cuando el mamá dice que ella vio que era tan insistente, mira chicos, vámonos. Si la película la siguen pasando durante la semana. Y dice que cuando estaban llegando a la casa, vieron mucha gente en el portal de la casa. Y cuando llegan, pues estaba allí y el médico mío vivía al lado. Dice ella que se llama el doctor, creo que era Lestre o Lastre, algo así. Y entonces, porque claro, no había celulares, no había nada de esto. Fue el Espíritu de Dios que lo tocó, yo digo la Virgen, que le tocó el corazón a mi papá. Entonces cuando dice que ya yo estaba muy mal, el médico estaba allí, y el médico se había empeñado, pobrecito, el doctor Fraga, dice que decía que yo tenía tifo. La cuestión es que, fíjese, y usted dirá, no padre, eso es imposible. Yo me acuerdo que la cuna la cubrieron con una especie de una manta, colcha, y pusieron unos cubos bombeando vapor. Porque yo cierro y me acuerdo, yo metido así, porque yo no podía respirar, porque se me había cerrado la tráquea. Y lo único que yo podía hacer era. Entonces, claro, era a través del vapor, ¿no? Entonces, dice mi mamá que como a las 2 de la mañana, ese muy buen, un buen médico, era cuando los médicos iban a las casas, además era vecino. Le dijo, Elena, yo creo que el niño. No, yo me he equivocado, esto está muy grave, yo tengo que llevármelos para el infantil. Y mi mamá fue con él, entonces cuando llegaron, dice que le dijo, bueno, mira, tú no te puedes quedar porque son pabellones para niños. Entonces mi mamá dice que le dijo, mira, Fraga, yo entiendo, yo no quiero crear ninguna situación, pero el niño, yo no podía llorar. Dice, si yo no me ve, dice que yo abría los ojos porque mira, los niños con la mamá y era un chiquitín. Entonces dice, si se va a morir, que se muere en mis brazos. Entonces le dijo, espérate. Entonces hablaron. Le dijo, mira, quédate, pero te vamos a dar una linternita cuando tú veas que las uñas ya están moradas. Ya, mano, porque le vamos a abrirle la tráquea a ver si sobrevive. Y dice, mi mamá, imagínense, yo tendría, no sé, 2 añitos, una cosa así. Y dice mami que entonces esperaban al anestesiólogo que venía, porque esto llamaron a todo el mundo de emergencia. Y estaban haciendo café cubano, porque dice ella que era las 2:30, las 3 de la mañana, yo no me acuerdo. Y dice que en un momento dado, dice, yo estaba rezando, Willy, y cuando yo hice así, yo vi a una mujer preciosa. Es que increíble como ella te la describe. Dice, y me sonrió, y yo me estoy erizado. Y yo le digo, señora, tú tuviste un hijo y murió, sálvame al mío. Dice que le dijo una sonrisa tan linda. Y en ese momento estaba amaneciendo ya. Claro, estoy poniéndome aquí algunos aspectos, ¿no? Y en ese momento pasaba un globero, o sea, un palo de globo, ¿no? por el pabellón. Y en ese momento yo abrí los ojos. Dice que yo dije, este globo. Claro, me compraron el racimo de globo. Y en eso vino el cirujano y dice, este sinvergüenzón ya pasó el peligro. Mi mamá había prometido tres cosas. Pedir limosna todo un día, como una limosnera frente a una iglesia, ir al cobre y tener una imagencita de la Virgen de la Caridad siempre en la entrada. Que, por cierto, él la tenía y el día que triunfó la revolución se la robaron, ¿no? Habrá que alguien hizo la promesa que si triunfaba Fidel se la robó. De hecho, si usted está en mi casa, en Miami, hay un jardincito y recuerdo, hay una Virgencita de la Caridad. Y ella dice, es ahí donde te reclamó para su hijo, te reclamó. Porque hay una, yo siempre he sentido a la Virgen como mi mamá. Y eso me recuerda a Juan Pablo II, que cuando se muere su mamá, dice que fue a un santuario donde él iba y dice, ahora yo no tengo mamá y tú eres de ahora en adelante mi mamá. Y eso, entonces, yo digo que eso es lo que a mí me trajo y el rosario. Yo le pedí a María que yo quería ser devoto del rosario porque yo siempre, vamos a ir un momentito al receso, pero después le hablo de esto, porque he querido tener un conversatorio muy íntimo con ustedes hoy. Hemos hablado anteriormente del rosario, pero hoy, o sea, ve que voy por otro lado. Y yo la he sentido y yo le dije, mamá, yo quiero rezar el rosario porque cada día que pasa, yo me doy cuenta que el rosario es un instrumento misterioso. El rosario vino del cielo. Esto vino del cielo porque la Virgen lo trae en la mano. La Virgen Mar, y dice, le dice a Bernardita, le dice a Lucía, Jacinta y Francisco, le dice a todos, recen el rosario, recen en Medjugorje, pues estamos, que acaba ahora la Santa Sede de decir que no hay nada que contradiga la fe, que al contrario, mucho fruto de confesiones, conversiones, vuelta a la Eucaristía en Medjugorje, o sea, y en todos estos lugares, Medjugorje, Fátima, Lourdes, que son lugares donde van miles y miles, y todo el mundo coincide, y allí lo que recen el rosario. El rosario que viene del cielo, y yo se lo pedí, y me lo concedió, porque yo tengo que rezar el rosario todos los días. Yo en la parroquia lo hago con la comunidad, que es muy bueno, porque me da esa sensación de oración con los... A las 6:30, nosotros, saben, tenemos adoración perpetua, pero a las 6 de la tarde se cierra la capilla de adoración perpetua porque se pone en el templo. Entonces, de 6 a 6:30 es en silencio y a las 6:30 hacemos comunitariamente el rosario. Yo empiezo el primer misterio y entonces personas, que es muy bueno porque empieza gente a participar. Y algunos han agradecido porque tenían mucho miedo. ¿Cómo que va a tener miedo de rezar a la madre? Entonces, y ahora todo el mundo, ese día llegó una persona, usted tiene el tercero y cuarto. Y después de que terminamos, pues entonces está puesto el Santísimo, yo doy la bendición sencilla y entonces pues comienza la misa de 7 de lunes a viernes. Los sábados, bueno, los domingos, antes de cada misa de dominical, se reza el Santo Rosario. El rosario en mi parroquia, yo creo que en todas, pero yo no puedo hablar de las otras porque no las conozco. Todos nosotros es esto. ¿Por qué? Porque yo se lo debo. Y yo le digo, mamá, cuando yo no lo rece, despierte. Óigame, y que a veces estoy que se me, no sé, lo tuve, lo que fuera. Y me despiertan por la noche. Como diciendo, oye, no me. No, yo doy mi parte, te estoy despertando porque digo, madre, gracias. Y me despierto, lo rezo y me quedo dormido otra vez. Pero, ¿por qué? Porque hay esto que yo tengo en la mano, con el rosario en la mano, se crea una línea muy estrecha con el Inmaculado Corazón de María. Y yo estoy seguro que parte de la decadencia de todo esto es que nosotros hemos dejado de rezar el rosario. Aún dentro de la iglesia, porque esto yo no estoy hablándole a hermanos cristianos no católicos o a gente que no profesa la fe, no, dentro de la iglesia. Así como ha habido una disminución de adoración seria y conocimiento serio y sobre todo respeto serio a la Eucaristía, lo otro que se acabó el rosario. Y como digo yo, qué casualidad, que no creo en ellas, qué casualidad que cuando dejamos el rosario y ya no comulgamos, o sí o no, y no nos preparamos y no tenemos la adoración y el respeto que merece la Eucaristía, empieza todo este desmadre que tenemos nosotros hoy dentro y fuera de la iglesia. Pero bueno, vamos a una pausa y venimos enseguida. De nuevo aquí con ustedes y con un texto que cuando yo se los mencione, ustedes dirán, ay, para Dios, yo solo conozco, claro que sí, ser católico, no conocer este texto, yo diría, bueno, leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y no conocer este texto es verdaderamente, porque el único que lo tiene es Juan. Y claro, yo digo, bueno, tenía que tenerlo Juan porque Juan es el que estaba allí y a Juan fue el que le sucedió, porque ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos lo tiene Juan. Y es el momento de quienes están al pie de la cruz, y dice que cuando Jesús vio a su madre, están al pie de la cruz, está al pie de la cruz, estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena, ¿no? Cuando Jesús vio a su madre, ¿no? Aquí lo vio, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, amaba mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. La tradición de la iglesia desde el momento este ha visto en este regalo, en esta donación de Cristo, de su madre a Juan, la donación de su madre a la iglesia. Primeramente, ¿por qué a Juan? Bueno, pues a Juan porque era el más joven. Todos los escritores sagrados, yo creo que hasta algunos cristianos no católicos, están de acuerdo con que Juan era un muchachón, 17, no era muy jovencito. Eso explica mucho. Su valentía, su arrojo. Cuando uno es joven, uno tiene muchísimo, es mucho más confiado, tiene ese heroísmo innato, ¿no? Estoy hablando en general, porque todos los demás a estas alturas, todo el mundo ya, si te veo no te conozco, ¿no? Sin embargo, él está ahí. Segundo, esa intimidad con Cristo y con ella. Pues yo me lo imagino a él, quizás que uno lo ha visto en pintura, pero yo me imagino a ella y él con el brazo, ¿no?, alrededor. Pero también el hecho de que aquí hay algo muy importante. No solamente la relación de Juan con María, ¿no?, sino de María con Juan. Porque fíjense que lo primero que él mira, empieza por María, porque él pudo haber dicho: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Por qué no empieza así? Empieza diciendo: cuando Jesús vio a su madre, claro que se tiene que encontrar la mirada de él con quien lo tuvo. Sería totalmente extraño, raro que mirara a Juan primero y después, ¿no? Pues sí, es el amigo fiel, el muchacho que lo ha acompañado. Pero no, usted, uno va, acuérdense que este es el momento que ya está París en este mundo. Y cuando usted está en su lecho de muerte o está en esos últimos días, ya usted las cosas las tiene muy claras, muy claras. Ya todo pasa a un segundo lugar. Eso lo aprendemos mucho los sacerdotes. Cuando usted ve y habla ya con una persona que está, casi siempre los enfermos de cáncer, etcétera, que ya es un cáncer terminal, están a hospicio, usted como la gente enseguida piensa, es porque ya las prioridades caen en su sitio, pero así tan, tan, tan. Cuando uno está en salud, uno no piensa mucho, se cree que la salud la tiene todo el mundo, que uno va va a tener todo el tiempo del mundo, y trivializa mucho cometemos muchos errores, le damos importancia a lo que no es, inclusive teniendo gente buenísima, a veces las pasamos por alto porque el del último que llegó, bueno, de esas cosas que hacemos los seres humanos. Pero cuando ya usted le dice, mira, este es el tiempo que tiene, es que cambia el panorama porque ya esto se acabó. Entonces, también uno empieza, por eso una gente cambia los testamentos. ¿Y por qué cambiaron? Porque al final vi que tenía una fortuna, o no estoy hablando de millones, pero su dinero, sus propiedades. Pero yo me doy cuenta de que yo estoy dejándole aquí a esto un montón de gente que a mí le importa si yo existo o no. Y aquí está esta persona, puede ser una persona de servicio en la casa, puede ser un de mis empleados. Espérate un momento, esto tiene que cambiar. No, pero es mi hijo, sí, pero si mi hijo nunca se ha ocupado y tiene su trabajo. O sea, hay mucha gente que los critica. Ah, pero tenía que haberle, pero ¿por qué tenía? Si yo tuve a mis hijos y yo le he dado una carrera y le he dado todo a mis hijos, pero mis hijos después que con la gloria se olvidaron las memorias, y hay una persona, un empleado, una familia que se ha ocupado de mí, yo creo que es justo, es justo. Entonces, cuando eso sucede, pero aquí, cuando él está en la cruz y mira, ya los había visto, pero de pronto su mirada, acuérdense que esto no es una película, no, esto no es un video, pero uno puede ver un poquito dentro de todo esto, la mirada de él se encuentra con la de ella como diciendo, esto se acabó, ya nos veremos en el cielo, pero aquí no más. Y en ese momento se da cuenta de que ella no tiene a más nadie. Que este es un rasgo que mucha gente no se da cuenta cuando la gente dice que la Virgen tuvo más hijos. Esta es una de las pruebas sociológicas para saber que María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque toda esta gente es judía y no han dejado de ser judíos, ¿no? Y el judío, con la cuestión de los padres hasta el día de hoy, son muy, muy estricto. De hecho, siempre se habla de la famosa madre judía, ¿no? En inglés es Jewish mother, ¿no? La sopa de pollo de la madre judía. Y el judío con la mamá no quiere cuento. Uy, hay historia, porque hay chistes y todo eso, cosas. Pero la madre judía es una institución. Fíjate que no tanto el padre, la madre judía. Entonces, si María hubiera tenido un hijo, le hubiera gustado o no, por ley le toca el cuidado de su mamá. Porque los padres, bueno, imagínense, dice, el que honra a su padre tendrá una bendición y una larga vida. O sea, hay el único mandamiento que lleva una promesa con él es este, honrar padre y madre. Y eso los judíos lo tienen hasta el día de hoy. Entonces, si tiene más hijos, tiene que acogerle en su casa, porque por eso la frase acogió en su casa, porque no tiene a nadie. Entonces, le está diciendo ella, como diciendo, mami, tranquila, que no te vas a quedar fuera de nadie. Entonces le dice, ahí tienes a tu hijo. O sea, como diciendo, ahí tienes a el que te va a proteger. Y entonces, para que ella lo escuche, le dice, y le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y inmediatamente que se lo pide, que se lo da, el muchacho dice que la recibió en su casa. Inmediatamente. O sea, que esta dinámica, aparte de la trascendencia que tiene en la tradición de la iglesia, tiene también una inmediatez y una base histórica. Y María pasa a ser nuestra. Porque en Juan estamos todos. Nosotros, cuando le rezamos el rosario, cuando tratemos una imagencita, cuando la ponemos en el jardín, cuando la tenemos en el cuartito, cuando la recibimos en nuestra casa. Y ella se convierte en el centro, después de Cristo. Usted me imagino que lo tenga entronizado en su casa, ¿verdad? Entronizar el Sagrado Corazón de Jesús. Si no lo ha hecho, compre su cuadrito. Yo tengo uno que me regaló un señor, por cierto, Roberto, un hombre muy bueno. A él una vez lo asaltaron y él pues no tiene un brazo, pero un hombre, es el custodio de la capilla, es un hombre increíble, Dios lo bendiga. Y él un día me regaló un set de cuadritos. Yo tengo un segundo piso, o sea, la casa tiene dos pisos. Y cuando subo a la escalera, yo lo puse ahí. Y son alguien los pintó, muy lindo. Son, fíjate, son caras más bien como judías, no, no el típico Jesús y María, más bien occidental, mediterráneo. No, no, muy judío. Y cuando, yo siempre, por la mañana, cuando me voy, ya voy para el comedor, le digo, denme su bendición. Y cuando subo, gracias por el día. O sea, uno se tiene que ayudar. Entonces, mucha gente entró en el corazón de Jesús, porque esto es tu casa. Y como esta es tu casa, es la casa de tu mamá también. Entonces usted tiene, y los niños, que saben que al niño tenga su abuela, su mamá, es la Virgen María. Pero yo pregunto, ¿quién hoy está con esto? No, pero serán otros tiempos. ¿Pero cómo te va a decir que son otros tiempos? No, en balde no tenemos paz. Porque ¿quién? Piense usted. No estoy hablando de las que paren para no reventarse o la cuestión así o la que no. Estoy hablando de la mujer madre, la que lo atesora, la que daría la vida por el hijo, esa, que son la tuya, la mía, las millones que hay en el mundo entero. Esas mujeres, nadie nos habla y nos toca el corazón como ellas. Aún los criminales más criminales, la madre. Y Jesús tenía madre y su madre nos las da. Es uno de los grandes toques que tiene el catolicismo, porque la figura de María le da a nuestra fe cristiana una calidez, una ternura, porque nadie nos habla como mi mamá. ¿Y quién nos habla de Jesús como María? ¿Quién nos enseña a amarlo como María? ¿Quién nos dice cómo servirlo como María? ¿Quién nos dice a nosotros confiar como María? Es nuestra madre. Entonces, hoy en día, con toda la tradición que tenemos, tenemos que pedirle a ella, mensajera de la paz, que por favor no nos deje, que no nos deje. Hoy en día la paz está sumamente amenazada, muy amenazada. Algo que uno no lo puede concebir. Y entonces ya se apareció. Y esto es otro tema, porque en el 1917 ocurre algo en el mundo que yo no sé por qué la gente no quiere o se niega, o no sé, yo la verdad que ya no ni sé. Pero lo que sucedió en Rusia en el 1917 con la implementación del régimen marxista-leninista va a cambiar el mundo para siempre, hasta el día de hoy. Y aquí vienen las cosas que son mentiras. Rusia no quería lo que le trajo Vladimir Lenin. Inclusive querían una república parlamentaria como todo. Inclusive no había que matar al zar, porque el zar ya había abdicado en nombre suyo y en nombre de su hijo. Que inclusive la zarina no le gustó porque ella era una mujer mucho más fuerte de carácter y le habían dado lo que para ella era de derecho divino para su hijo, y él era más sensato, el zar, y le dijo, y abdicó para el bien de su país y todo, abdicó él y abdicó el nombre de su hijo, que era un niño. Entonces ya no había peligro ninguno, ya estaba en papel y estaban haciendo todo un parlamento y hubiera uno, hasta que llega Lenin. ¿Dónde estaba Lenin? En Alemania. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Que Rusia estaba en guerra con Alemania. Y entonces los alemanes le pagan a Lenin para que regrese clandestinamente a Rusia y ahí haga su cosa. O sea que podemos decir que es un traidor, porque al fin y al cabo tu país está en guerra con este y tú te coges dinero de este. Pero bueno, él quiere venir y trae con él el manifiesto famoso, el manifiesto, ¿no?, de Carlos Marx. Y viene con una ira y con un odio que no solamente asesinan a la familia imperial, cosa que todavía históricamente no hay por qué. No hay por... O a lo mejor no, tenían miedo que a lo mejor que volvieran a restaurar la monarquía, pero si la monarquía ya no existe, porque han abdicado. Asesinan a la familia imperial de una manera brutal, brutal. Y en ese momento, en 1917, estamos aquí, está Rusia aquí, está por acá, mírala aquí, por acá. Esto aquí están aquí, estamos aquí, estamos por acá. Aquí no la ven, pero está por aquí. Y del otro lado, en la península ibérica, que está España, aquí está en Españita, ¿dónde está? Está la Españita de nosotros, aquí, por acá. Y al lado de España hay un país que se llama Portugal. Y ahí hay un pueblo que se llama Fátima. Y ahí a tres pastorcitos, ya un arcángel lo habías preparado, porque de la aparición del arcángel, que ahora no vamos a hablar de eso, que prepara a los pastores, Jacinta, Francisco y Lucía, los prepara para la aparición que vino posteriormente, un año después. Y allí entonces viene, y la aparición de Fátima todavía hoy es espeluznante y da mucho que pensar porque todavía todo no se ha terminado. Y le dice, está hablando de la Primera Guerra Mundial, y está hablando, le dice, yo prometo, si ustedes se ponen para esto y rezan el rosario, que esta guerra se va a acabar. Pero si no rezan, habrá una guerra peor que esta. Y si no rezan, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. El 1917 lo está diciendo madre en Portugal, Fátima, y lo está implementando Vladimir Lenin en Rusia. Y yo pregunto, ¿se ha acabado el comunismo? ¿Dejó ya de tener ser una amenaza? ¿Hay algún pueblo que esté sufriendo por eso? ¿Hay algunas consecuencias de todo esto? ¿O esto es lo mismo y peor? Bueno, pregúntele a un coreano, pregúntele a un nicaragüense, pregúntele a un venezolano, pregúntele a un cubano. Pregúntele a toda esa gente que está, y algunos que han escogido esa forma, otros países de América Latina que cambiaron. ¿Está usted mejor ahora? Porque prometen la vida y cuando cogen el poder, trata de quitárselo para que tú veas. Porque yo abrazo, inclusive yo últimamente, no sé, veo tanto periodismo y tanta cosa izquierdista, ¿no? Pero yo le digo, el otro día estaba hablando con un periodista y digo, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo a ustedes. Porque ustedes se han vuelto izquierdosos. Ok, está bien, cada uno tiene su... Pero ustedes saben que cuando un gobierno... toma, un gobierno comunista, no socialista, no, el socialismo ese que usted está, eso es el mismo perro con diferente collar, porque ellos inventaron, acuérdense que aquí todo está calculado, esto no es de ahora, cuando ellos empezaron a ver que se cayó el muro de Berlín y todo ese jaleo, que estaban desprestigiados porque la gente vio lo que había al otro lado y la barbarie, porque vieron una Alemania aquí y una Alemania acá, ¿no? Se reunieron, si no me equivoco, en Brasil, todos capitaneados por Fidelito. Y entonces, dice, aquí hay que reinventarse porque estamos desprestigiados. Entonces, miren, es que son brillantes. Con el socialismo del siglo XXI. Pero lo mismo, la represión, el odio de clase, todo es que el manual no cambia. Este no puede cambiarlo porque es monolítico. La filosofía marxista es monolítica. No puede que... Me quedo con esto. No, es como un católico. Dice, yo soy católico, pero no me gusta, no me confieso. Usted no es católico. Porque viene, ser católico conviene todo esto. Nosotros no creemos en el divorcio. Dice, pero oye, no hay divorcio en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica... no se controla artificialmente la natalidad. Hay otros medios, está el método, hay muchas cosas, pero nosotros no creemos en el control de natalidad artificialmente. Hay una ética, hay una moral católica. a mí no puedo, yo, pero usted no es católico. Entonces, igualito, y son rigurosos más que nosotros, son dogmáticos. Y cuando usted es marxista, usted es dogmático. Y por eso, lo más importante es el partido. El partido es el Dios, y ahí, y el que se saque, lo mato. Entonces yo le digo, bueno, pero ven acá los periodistas. Si ustedes no se dan cuenta que lo primero que van a abolir, los primeros a que le van a cortar los pies, son ustedes. Ay, padre, ¿de usted saca eso? ¿De dónde yo saco eso? ¿Qué televisión queda privada en Venezuela? ¿Qué fue lo primero que intervinieron en Cuba? Revistas como la revista Bohemia, que fue una revista muy, muy buena, inclusive se vendía fuera de Puerto Rico, le dio una promoción a todo lo que era el castrismo, porque con el sistema anterior había su represión, era un dictador, pero no era el comunismo. Y la gente podía, y había programas de radio, y había programas de todo. En contra del régimen, o sea, qué increíble, porque cómo pudo tener tanta popularidad, porque las universidades. Pero cuando él se montó, no ve que sabía lo que... Es que son brillantes. Ellos se adueñan, utilizan el régimen democrático, que tiene un montón de defectos, pero bueno, funciona mejor que el de ellos. Pero cuando ellos se montan, espérate, que nosotros usamos lo de ellos y miren dónde estamos porque funciona. Así que hay que abolirlos a ellos. O sea, eso fue como lo que hacen, ¿no? Yo te uso, le llaman, ellos mismos le llaman tontos útiles. Tú te, ay, sí. Y cuando Dios consigue, te matan. Entonces, la Virgen sabía. Dice, miren, señores, yo le doy esta arma. Conviértase, porque si no, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Y ya el Papa Pío XI ya lo sabía. Habían mandado a estudiar, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es eso? Y le trajeron un estudio. Mire, Santo Padre, esto es. Y él entonces, sabiamente, un papa muy bueno, sufrió mucho, sufrió la guerra mundial, la primera, coge y hace una encíclica. La encíclica de todos los documentos papales es la más seria, ¿no? Y dice que el católico no puede ser comunista, porque el comunismo es intrínsecamente perverso. Esto vino del cielo para que eso no ocurriera, para que tuviéramos paz. Claro, no puede haber paz sin justicia, y el comunismo irradica la justicia porque la justicia son ellos. No te quiero, no me gusta, tú eres esto y tú el otro, y te fusilo y aquí no se dice nada. Los famosos aquellos pilotos que salieron exonerados cuando los famosos juicios, y porque Fidel no quiso, le dijo, no, hay esa gente que fusilarla, pero si estaban exonerados por la corte. Pero ahí no hay corte, la corte es él, ellos. Entonces, lo tenemos y yo no sé lo que nos pasa. Usted está orando por la paz, usted ora por Nicaragua, por Venezuela, por estos países, por Corea del Norte, pobrecito. Toda esta gente... Los mismos chinos, ¿eh? Los mismos chinos. Todo el mundo está fascinado con chinos, pero los chinos, los chinos son crueles. Son crueles. Y es que se les pone... ¿Tú no se acuerdas de aquella matanza en la famosa plaza en Pekín? ¿Tú no se acuerdas? Que eso fue una masacre. ¿Y por qué? Porque unos estudiantes estaban protestando. Ellos pueden, en los otros países, los nuestros, ellos pueden hacer manifestaciones y cosas. No hay problema, pero que hagan manifestaciones en las de ellos. No, es que es diabólico, señores, es diabólico, perverso. Así que hay que rezar, hermano, hay que rezar, que todos los días recen por la paz, pero acuérdense, no hay paz y no hay justicia. No. Palabras de Pablo VI, si quieren paz, trabajen por la justicia. Y el rosario es un arma del cielo para que tomemos conciencia de las cosas. Y pidamos por la justicia y por la paz. Bueno, hemos llegado al final del programa. Escríbanos a mundogira@ewtn o visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org, o nos puede llamar a la parroquia al 787-762-0375. Y acuérdense que también estamos en YouTube. Santa Bernardita TV. Y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza. ¿Cuál es? Que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que la Santísima Virgen del Rosario nos arrope con su manto y que tengamos muy cerca el Rosario del Corazón, porque tener el Rosario cerca del corazón es tenerla a ella, y tener a María cerca del corazón es tener a Jesucristo, porque todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.